Invitamos a todo aquel que pueda y quiera que se ponga de rodillas para orar al Señor. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por traernos esta mañana a tu casa, donde podemos reunirnos, escuchar tu palabra, Señor, y salir fortalecidos. Nos acordamos de todos aquellos que no han podido venir por motivos de enfermedad o cualquier otra circunstancia, también por los que están de viaje, acompáñalos, Señor, y que pronto podamos volver a celebrar los sábados juntos. Te queremos pedir también, Señor, que tu Espíritu esté esta mañana en tu casa, que prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra, que se derrame de manera especial sobre Rafael y que nos muestre los textos y las palabras que tú has escogido para nosotros. Que lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, al servicio de culto, de adoración en esta bonita mañana de sábado. Sed todos Muy bienvenidos los que nos vemos casi sábado tras sábado o viernes en viernes también, y a todos aquellos que nos estáis visitando, supongo que por motivos vacacionales me han informado que bueno, pues tenemos visitas desde diferentes latitudes, desde Honduras, Portugal, desde otras zonas también de Madrid, de Ibiza. Bueno, pues sed todos muy bienvenidos. Queremos que paséis una bonita mañana entre nosotros, y si necesitáis algo por nuestra parte, pues no dudéis en pedírnoslo. También quería recordaros que esta tarde a las 6 estáis todos invitados a pasar una buena tarde en la dehesa de la Villa, donde nos solemos reunir para aprovechar pues estos días de buen tiempo y de solecito. Y como iglesia también queríamos, bueno, pues unirnos estos días en oración con nuestra hermana Nora Peña, que pues lamentablemente esta semana ha sufrido la pérdida de su hermano. Y bueno, pues simplemente decir y informarla que estamos con ella, que deseamos que se restablezca ella pronto de este golpe. Como iglesia le damos nuestro pésame y oramos por ella y por un pronto regreso en la esperanza de nuestro Señor y la resurrección de todos los que en él han dormido. Antes de dar paso también a la predicación de la mañana, queríamos tener unos minutos musicales con la actuación de Josué Loyola, que nos acompaña hoy junto con su madre Gladys, y bueno, pues nos va a interpretar Más cerca, oh Dios, de ti, y vamos a escucharle con atención.
Se estaba hundiendo el Titanic y la orquesta, es un hecho verídico, tocó antes del hundimiento el himno que acaba de tocar Josué. Es una triste historia, pero aquellos hombres en esos momentos críticos se encontraron más cerca, oh Dios, de ti. No sabemos lo que la vida nos puede deparar, por eso necesitamos estar siempre más cerca, oh Dios, de ti. Mis queridos hermanos, os invito a leer, si tenéis la Biblia, y es una buena costumbre traer la Biblia a la iglesia para seguir las lecturas. Ahora nos lo tienen muy, muy facilitado porque nos la sacan en imagen, pero en esta ocasión no va a haber ninguna imagen. Así que los que tengáis la Biblia, que repito, es una buena costumbre, podéis leer conmigo en la epístola a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma. El apóstol dice en el capítulo 11 de la epístola a los romanos, los versículos 33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta mañana quiero narrar o leer con vosotros, los que habéis traído la Biblia, un episodio que se encuentra en el capítulo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. El hermano que controla los títulos de los sermones, que después se mandan por internet, me dice, ¿cuál es el título del sermón? Y entonces yo le dije, mira, el título del sermón es Pablo en Atenas. Pablo en Atenas. ¿Quién era Atenas? Atenas era la ciudad más importante del mundo antiguo. Más que Roma, que ahora en estos momentos era la capital del mundo, Roma. Pero Atenas había sido o ha sido la cuna de la civilización, la cuna de la humanidad. Nosotros, los europeos, tenemos Atenas, capital de Grecia. Si queréis ir a visitar las ruinas de Atenas, aprovechando el verano, es una visita interesante. Yo no he estado nunca, pero lo he escuchado y he leído. Atenas era la capital más importante del tiempo bíblico, más que Roma. Atenas era la ciudad del mundo clásico, del mundo de la cultura, del conocimiento. El griego se hablaba en Atenas, en Grecia. El Nuevo Testamento, el original del Nuevo Testamento, está escrito en griego. Porque Grecia era, diríamos, una civilización muy importante que dio paso, como digo, al Imperio Romano a posteriori. Pero incluso antes de que llegase el latín a Roma, porque llegó más tarde, se seguía hablando griego en todo el mundo occidental. Pues bien, Pablo se encuentra en Atenas. Leed conmigo los que tenéis la Biblia, que no vamos a ver imágenes en esta mañana, sino leer la Biblia, porque me pregunta el hermano, ¿cómo se titula el sermón? Pues el sermón se titula Pablo en Atenas. Pablo se encuentra en Atenas, es el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sabéis que Pablo hace tres viajes misioneros? Este corresponde al segundo viaje misionero de Pablo, por toda la cuenca del Mediterráneo. El cristianismo se extiende desde Palestina, si tenéis el mapa de Europa en la cabeza, desde Palestina, a través, diríamos, de Turquía, de Grecia, de Roma, de la Hispania o España, todo el Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo fue alcanzada por el Evangelio de Jesucristo en el primero y en el segundo siglo de nuestra era. Y Pablo en su segundo viaje misionero se encuentra en la ciudad de Atenas, la gran capital, diríamos, de los filósofos, de los pensadores, de la cultura, de la inteligencia de aquel tiempo, más que Roma incluso. Y Pablo está en Atenas. Y dice el versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos, mientras Pablo los esperaba al grupo de creyentes que iban en esos viajes, porque los cristianos iban en grupo, Pablo tenía un grupo de colaboradores, y les estaba esperando en Atenas. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El mundo antiguo fue un mundo, diríamos, lleno de dioses, ya desde los tiempos de los egipcios. Quien rompía el esquema era Israel. Israel que tenía, diríamos, un solo Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el mundo que rodeaba a Israel, incluso en este periodo, diríamos, estaba Roma y Grecia estaba llena de un, se llama panteón de los dioses griegos. Allí había dioses para todos, para todas las clases y de todas las maneras. Había dioses para la guerra, para la paz, para los oficios, para el amor. Estaba, diríamos, Atenas y el mundo de aquel tiempo y Roma llena de dioses que nada tenían que ver con el Dios de Israel o el Dios de la Biblia. Por eso dice el texto que hemos leído, mientras Pablo esperaba al grupo que se tenían que reunir en Atenas, les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Allí se adoraba todo tipo de dioses en esa ciudad tan culta y tan inteligente, pero, repito, los filósofos griegos y las gentes de Grecia tenían muchos dioses. Así que el versículo 17, si tenéis la Biblia con vosotros, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Porque ¿qué había ocurrido con Israel? Israel tenía que haber sido luz a las gentes y no lo fueron. Entonces el Señor utilizó lo que se llama la diáspora judía para que a través de persecuciones o del comercio hubiese sinagogas judías por todo el Mediterráneo. Así que había sinagogas judías, grupos de centros judíos, y los ha habido, diríamos, hasta los tiempos de los nazis. Había comunidades judías por toda Europa. Y entonces Pablo, dice el texto, que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con los que concurrían. Pero que era una costumbre muy importante de que la gente se reunía en las plazas para escuchar a personas que tenían conocimientos, que hablaban de cosas diferentes. Entonces, los griegos, en Atenas, la gente escuchaba con mucha atención a personas cultas que hablaban, que comunicaban cosas. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos. Primero, el apóstol Pablo es judío. Entonces, ¿a dónde se va Pablo? Cuando hace sus viajes misioneros por todo el cercano oriente, se dirige a las sinagogas judías, aquellos que le podían entender, aquellos que hablaban un mismo lenguaje como él hablaba, el lenguaje de la Biblia. Los otros eran, diríamos, paganos, que tenían un conocimiento distorsionado de la idea de Dios. Entonces Pablo se dirigía, cuando llegaban sus viajes misioneros, se dirigía a las sinagogas judías para hablar con aquellos hombres, para mostrarles que ese Mesías que ellos esperaban, que los judíos esperaban, ya había venido en la persona de Jesucristo. Y por eso Pablo está intentando mostrar a los judíos, en primer lugar, en aquellas iglesias o sinagogas, como se llamaban, y se siguen llamando hoy, hablarles de Cristo. Así que discutía, versículo 17, en la sinagoga, con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Porque en Grecia y en Atenas concretamente había una costumbre, todavía existe en algunas partes del mundo occidental, de gente que se pone de repente, me parece que solo los que habéis viajado, por ejemplo, yo sé que se da en Londres, en Inglaterra, de gente que se pone a hablar en la calle de repente de cualquier cosa y enseguida se reúne un grupo de personas a escuchar. Y esto ocurría también en aquel tiempo, discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. Cualquiera que tenía una idea, cualquiera que tenía un pensamiento, algo que comunicar, se ponía y hablaba, y era muy corriente esto, como digo, en tiempos de Pablo y, como digo, hasta el día de hoy aún se practica en algunas ciudades de Europa sobre todo. Dice, y algunos filósofos, ¿sabéis? La filosofía nació en Grecia. Los grandes filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles eran griegos. Los grandes filósofos eran griegos, los que condicionaron el pensamiento y la cultura occidental. Porque nosotros, mis queridos hermanos y amigos, nosotros, los europeos, tenemos estructura mental griega. O sea, los griegos crearon, diríamos, una forma de pensamiento que nos ha acompañado hasta el día de hoy. No tenemos estructura mental judía, no. Ni tenemos estructura mental china, no. Ni siquiera de otros continentes. El pensamiento europeo tiene una estructura mental como los griegos. Estructuramos, pensamos, diríamos, de la misma manera que los griegos pensaban y nos fueron legando a lo largo de los siglos su forma de comprender la vida, el mundo, las cosas. Esto ha llegado, diríamos, a que el conocimiento científico, el conocimiento en general, haya surgido de Europa. Haya surgido de Europa. El conocimiento que después llegó a otros continentes surgió de Europa, pero eso se lo debemos a los griegos. Entonces, ya lo leemos en el libro de los Hechos, que discutía Pablo, no solamente en la sinagoga, y en las plazas con aquellos que concurrían. Como digo, había gente que quería contar una historia y se ponía a hablar en público, en la calle, se reunían gentes, etc. Así que dice el versículo 18, y algunos filósofos, notad que la filosofía nace en Grecia, ¿eh? La palabra filosofía, filósofo, significa amor a la sabiduría. Los griegos estaban preocupados, diríamos, por el conocimiento intelectual, por el conocimiento de la vida. Se planteaban cosas relativas a la naturaleza, a la estructura del pensamiento humano, diríamos, al universo. Allí surgió, diríamos, ese pensamiento de la filosofía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que Pablo se enfrenta en una sociedad, los judíos le entienden claramente, en la sinagoga, porque les está hablando de su origen. Pablo es judío y se dirige a los suyos en un lenguaje que perfectamente conocen, pero cuando habla a los griegos, allí en aquellos lugares públicos, donde la gente que tenía algo que decir lo expresaba en viva voz, pues aquellos le dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Este que habla, ¿qué nos querrá decir? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquello les sorprendía. El Evangelio de Jesús, bueno, pues un pensador más, pero eso de la resurrección. Porque los griegos no creían en la resurrección. Los griegos pensaban que cuando el hombre se moría, su alma iba a la presencia de los dioses y el cuerpo desaparecía. ¿Eso nos ha llegado hasta el día de hoy a nosotros? ¿O no? ¿Qué nos han enseñado en ese país, en la mentalidad católica, y lo digo con respeto a los católicos? Que cuando un hombre se muere, el alma no muere, el alma sigue viviendo después de la muerte y va a la presencia de Dios, ha sido buena, al infierno eterno o al purgatorio. Esto es una invención de la Edad Media. Eso nos han enseñado a nosotros. Entonces, repito que cuando hablaba de estas cosas, dice, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Nadie creía en que los hombres, en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo, estas cosas, que iba a resucitar la gente, que va a resucitar la gente, pues ha sido bueno, irá a la presencia de los dioses, si ha sido malo, será destruido. Pero en la resurrección no creía nadie. No creía nadie. Y sabéis, el mensaje de la iglesia cristiana del primer siglo y hasta el día de hoy era un mensaje bien claro. Cristo ha resucitado. Pero ellos no creían, los griegos, y muchos judíos tampoco, lo leemos en los evangelios, no creían. Así que dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sabéis? En aquel tiempo, tengo aquí unas notas que quisiera leeros, me parece que aparecen más adelante, que discutía, no sé si lo he leído ya, dice, y discutía, luego lo veremos, no obstante, había dos escuelas de pensamiento filosófico en ese tiempo en Atenas, en Grecia. Había dos escuelas, los epicúreos y los estoicos. Habéis oído hablar, los estudiantes, de los epicúreos y de los estoicos. Eran dos escuelas de pensamiento que, siguiendo un poco el conocimiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, que eran los grandes padres del pensamiento griego, habían tomado algunas ideas. Voy a leer lo que dice del pensamiento de los epicúreos. Eso era una escuela filosófica. Estamos en el mundo más culto, repito, más importante, más profundo de aquel tiempo. Dice, esta escuela de los epicúreos fue fundada por Epicuro en 342-270 a.C., que enseñaba en un jardín de Atenas. Notad, Epicuro enseñaba en un jardín de Atenas. Epicuro proponía una teoría atómica del universo. Sabéis que esta gente razonaba y pensaba bien, y nos han legado su estructura de pensamiento a nosotros, que se lo agradecemos. Epicuro proponía una teoría atómica del universo. Los átomos que componen a los seres humanos se dispersan con la muerte. De manera que tras esta no hay existencia y no se ha de temer nada, decían los epicuros. En su épica, Epicuro enseñaba que la ausencia de dolor es el mayor bien. Consiste primordialmente en un sosiego de la mente. La virtud tiende a dicho sosiego. Por lo tanto, la virtud es esencial para la felicidad. La virtud esencial para la felicidad. Importante el sosiego de la mente, decían estos pensadores. No resulta sorprendente que Pablo hiciera pocos progresos cuando se enfrentó a los epicúreos en Atenas en el año 50-55, más o menos, de nuestra era, después de Cristo. El uso moderno del epicureísmo para significar falta de moderación no hace justicia a la sutileza de esta antigua filosofía. Diccionario de la Biblia, etc. Con esta gente se enfrentaba Pablo, que tenían, diríamos, nada, no tenían nada que ver con el pensamiento de un Dios único, de un Dios creador del universo solo, del Dios Jehová, del Dios Yahvé, de los hebreos, y que después, repito, heredaron también los musulmanes, porque los musulmanes solamente creen en Alá, un Dios único, siguiendo el pensamiento judío del Antiguo Testamento. Los estoicos, habéis oído hablar del estoicismo. Pues voy a leer lo que dice, diríamos, esas escuelas de pensamiento con las que Pablo se encuentra en Atenas. Eran seguidores los estoicos del filósofo Zenón, 335-263 a.C., que vivió en Atenas y enseñó en una galería de columnas griegas. Enseñó en una galería, habéis visto los templos griegos llenas de columnas, enseñaba en una galería de columnas y gas que se llamaba Estoa. A ver, los estudiantes de bachillerato de la universidad, Estoa se llamaba aquella columna, diríamos, aquella hilera de galería de columnas griegas. En la época del Nuevo Testamento, los estoicos abundaban entre los políticos y los oradores romanos. Hacían hincapié en la naturaleza cosmopolita de la humanidad y enseñaban una fraternidad universal. Pero pensaban que la suerte de cada uno en el mundo estaba determinada de antemano. Esos creían en la predeterminación. O sea que por más que te esfuerces, por más que luches, tu vida está marcada. Hay mucha gente que piensa así, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, no, es que somos nuestro destino. Así pensaban los estoicos. Dice, el medio más efectivo de afrontar este destino era controlar las propias pasiones y ambiciones para que los inevitables acontecimientos externos tuvieran los mínimos efectos dolorosos. Es decir, yo me voy a portar bien porque aunque mi destino está marcado, voy a portarme bien para que los efectos de mi comportamiento sean los más suaves posibles. El estoicismo era una filosofía de la vida que exigía disciplina interior y tenía puntos de contacto con la literatura sapiencial judía, disculpad, y con la enseñanza cristiana. Por ejemplo, los estoicos sostenían que el universo fue inspirado por una palabra o logos divino. Hay paralelos entre los códigos familiares de las epístolas del Nuevo Testamento y las enseñanzas éticas de los estoicos. La diferencia es que para los cristianos el ideal era introducir una efusión y un amor que los estoicos habían considerado bastante reprensible. El martirio de los cristianos por lealtad y amor a Jesús difería de la inflexible valentía de los estoicos para resistir. Había que resistir. Si te mataban, aguantar. Entonces, diríamos que, como dice aquí este autor, que se encuentra, es un diccionario de la Biblia, del año 2006, Barcelona 2006, el martirio de los cristianos por lealtad y el amor a Jesús difería de la inflexible valentía. Hay que morir de manera estoica, aguantando el chaparrón, aguantando si te fusilan, si te matan, no pasa nada, no hay que controlar, hay que controlar las emociones. Es lo que pensaban los estoicos. Pues con estas dos escuelas de pensamiento se encuentra Pablo en Atenas. Se encuentra nuestro protagonista de esta mañana. Seguimos con el capítulo 17 del libro de los Hechos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Le dicen a Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquello, como he dicho antes, les sonaba muy raro. Eso de la resurrección, los griegos no creían en la resurrección, creían en la inmortalidad del alma. ¿De dónde nos ha venido esta idea a nosotros de que el hombre cuando muere no muere, que sigue viviendo? ¿Qué nos lo ha enseñado el catolicismo en este país y en todo el mundo? El hombre no muere, cuando muere sigue viviendo, porque una cosa es el cuerpo que va al sepulcro y la cosa es el alma, que no muere, que sigue adelante. De ahí viene, de estas escuelas de filosofía griegas. Nunca lo enseñó eso el Señor Jesús ni la palabra de Dios. Nunca. La Biblia dice que cuando el hombre muere, desaparece. Y ahí está en el sepulcro hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Eso es lo que dice la Biblia. Que no hay conciencia después de la muerte. Así que todos aquellos que después de morirse un ser querido quieren intentar ponerse en contacto con él y se ponen en contacto con él, están engañados. Están engañados. No se ponen en contacto con su pariente, se ponen en contacto con los espíritus diabólicos. Yo he tenido experiencia que si os contara en esta mañana os horrorizaríais de las cosas que a mí me han pasado. No me lo ha contado nadie, pero otras personas sí me han contado el tema de de los espíritus que siguen viviendo. No hay nada de eso. El hombre cuando muere desaparece y queda en el polvo de la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Y seguimos leyendo, Pablo allá delante del Areópago. Y tomándole, versículo 19, le trajeron al Areópago, que era el lugar, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Porque los judíos, repito, le entendían a Pablo, pero aquellos filósofos griegos no le entendían para nada. Esta enseñanza que hablas, pues traes, versículo 20, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Para los griegos, para los atenienses, lo que estaba diciéndoles Pablo era algo que no habían escuchado nunca, que era algo extraño para ellos. Eso de la resurrección, del cuerpo, etcétera, de la resurrección de Cristo. Aquello era, absolutamente nuevo. Dice, versículo 21, notad si tenéis la Biblia, entre paréntesis pone, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A los griegos, a los atenienses, lo que les gustaba era escuchar a ver quién decía algo nuevo que ellos no conocían. Eran personas inquietas por el conocimiento, que yo creo que es un aspecto positivo en la vida. Tenemos que saber, tenemos que conocer, leer, estudiar, escuchar a la gente, que se aprende mucho de escuchar, mucho hasta ver la televisión. Cuando hay cosas que se dicen con buen criterio, también aprendemos. Así que, estos hombres les gustaba escuchar algo nuevo. Es decir, esto no lo hemos escuchado nunca y ponían atención. Seguimos leyendo con el relato. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, lugar donde hablaban las personas que tenían que decir algo, repito, ellos les gustaba que aquella gente les comentase cosas que no sabían, dijo, varones atenienses, notad ahora, se dirige, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Me gusta esta expresión. Porque a veces nosotros, cuando nos encontramos con personas que no piensan de la misma manera que nosotros, a veces, en lugar de ser amables, metemos las ideas como espadas. Si están equivocados, pues mira esto que hacéis en vuestra iglesia. Notad, Pablo, qué sutileza, qué sabiduría, qué inteligencia. Veo que sois muy religiosos. No podemos descalificar a nadie por la creencia que tenga. A nadie, aunque no tenga ninguna creencia. Y a veces nos damos a eso, a descalificar a la gente. Pues la gente tiene la creencia que tiene, ha recibido la cultura y el conocimiento que tiene y hay que respetar. Hay que respetar cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier ideología. Hay que respetar y ser finos, ser elegantes. Ser, sensibles, ponernos en el lugar del otro, que muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. Pablo se pone y dice, he observado en todo que sois muy religiosos. Podía haberles dicho que sois unos idólatras, que estáis adorando a 300 o 400 dioses, que no tienen sentido. Pero no, veo que sois muy religiosos. Notad, ¿sabéis? Yo digo siempre que cuando hacemos contactos con la gente, contactos misioneros, hay que hacerlos contacto. Contacto con cuidado, con respeto, con atención a las personas que nos escuchan por primera vez o que tienen ideas distintas a las nuestras. Hay que tener esa habilidad, esa inteligencia, esa finura para poder dirigirse a la gente, para no espantar a las personas, para manifestarles simpatía y respeto por lo que las personas creen, aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que creen. Pero hemos de aprender veo que sois muy religiosos. Pablo podía haberles dicho, veo que sois unos fanáticos, que sois, diríamos, unos idólatras, que tenéis dioses para aburrir, que no tienen sentido, y ahora mirad lo que dice. Que sois muy religiosos, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y lo pone con mayúscula en la Biblia, si la tenéis delante. Al Dios no conocido. Los atenienses tenían tal cantidad de dioses por toda la ciudad, en sus templos, por las calles, que habían levantado una estatua al Dios no conocido, para que no se enfadase. Porque si se habían olvidado de alguno, pues decía, vamos a levantar una estatua al Dios no conocido, para que ese Dios no se nos moleste. Una estatua al Dios no conocido. Y ahora Pablo, fijaros la habilidad. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Notad la inteligencia? A ese que adoráis vosotros, que no conocéis, a ese yo os anuncio. Yo voy a explicar quién es ese Dios no conocido. Os lo voy a contar. Y sigue diciendo el relato. Dice, el Dios, notad, versículo 27, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Cuando nosotros analizamos la historia de los dioses griegos, aquellos dioses necesitaban comer, necesitaban tener relaciones sexuales, necesitaban trabajar. Pablo dice, el Dios del que yo os hablo no tiene necesidad de todas esas cosas, ninguna cosa. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Madre mía, cuando vemos y recorremos toda Europa, hoy, Madrid, y vemos la cantidad de iglesias y de templos que han costado una fortuna inmensa. Os digo, ¿me escucháis? Templos que han costado una para la gloria de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que no habita, que no hace falta. ¿Os podéis imaginar en la Edad Media que muchas de las iglesias góticas, románicas, que son verdaderas joyas artísticas desde el punto de vista arquitectónico, podéis imaginar, no os imagináis el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo que costó a aquellas civilizaciones hacer semejantes templos? Eso sí, después nos enorgullecemos, Notre Dame de París. Decimos, fíjate qué templo románico. O decimos, la catedral de Londres, ¿no? El esfuerzo. Porque en aquellos tiempos no había hormigón, no había hormigonera, no había hierro, no había, diríamos, los elementos de construcción para hacer grandes obras que hoy sí se hacen. Porque ahí, diríamos, la técnica ha elaborado sistemas de construcción, el acero, el hierro, el cemento, hasta los ladrillos que nos permiten hacer grandes edificios. En aquel tiempo no sabéis cómo se hacía eso. A golpe de esfuerzo humano. A golpe de esfuerzo humano. Muchas de esas catedrales dieron centenares de víctimas en los trabajadores que las construían. Podéis leerlo en la historia. Centenares de víctimas que murieron. Más o menos como los republicanos españoles que se les mandó a construir el Valle de los Caídos. No sabéis, habéis leído la Guerra Civil Española, y ese valle que a veces visitamos fue construido por centenares de presos republicanos, muchos murieron allá, haciendo esas enormes excavaciones. ¿Cuántos habéis estado en el Valle de los Caídos? Hay que ir a ver el Valle de los Caídos. No se puede estar en Madrid ni conocer la historia de España sin estar en el Valle de los Caídos, está aquí a un paso. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sacrificio para aquellas personas, para construir aquellos templos para la gloria de Dios? ¿Cómo que para la gloria de Dios? ¿Que no? Para la gloria del hombre, para la gloria del obispo de la zona, para la gloria del Papa en Roma. Para eso se construían esos templos, no para la gloria de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice el apóstol Pablo a los atenienses, que no necesita Dios semejante esfuerzo, ni semejante gasto, ni semejante sacrificio para vivir. ¿Sabéis dónde quiere vivir Dios? ¿Sabéis dónde quiere vivir Dios? En tu vida. Ahí sí que quiere, ahí en tu vida tú tienes que hacerle un templo al Señor. Tú tienes que hacerlo a Dios un templo para que viva en tu ser. Por eso Pablo dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Notad la inteligencia, la psicología de Pablo. Notadla. Versículo siguiente. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a este a quien yo os anuncio. Notad qué inteligencia, qué habilidad. A ese Dios, a ese altar que habéis levantado por si acaso se os olvidaba algún Dios y se enfadaba. Porque podía enfadar si no le habías levantado un altar. Ahora ponemos un altar al Dios no conocido para que no se enfade. A ese pues es a quien yo os anuncio. Y ahora sigue diciendo el apóstol. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mis queridos hermanos, ¿por qué habéis nacido? ¿Por qué he nacido yo? ¿Por qué hemos nacido? ¿Por la voluntad de nuestros padres? Sería mucha pretensión de mi parte decir, es que mis hijas han nacido porque mi esposa y yo nos acostamos un día y las concebimos. Sería mucha pretensión. Hay tanta gente que se acuesta y no nacen niños, no nacen, o se mueren. La Biblia dice que hemos nacido por la voluntad de Dios. Cada nacimiento es un milagro de Dios. Y Dios interviene en cada nacimiento. Por eso el apóstol dice, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. Porque, ¿os habéis pensado alguna vez cuando veis en el campo, ahora que vamos de excursión, vamos al campo en el verano, mirar un cielo estrellado? Analizamos, diríamos, el universo ahora que se pueden ver tantas cosas a través de la televisión o a través de los programas, de las fotografías. El universo. Millones de años luz. Otras galaxias, otros universos que no sabemos quién vive allí. La Biblia dice algo sobre eso. No sabemos. No sabemos nada. Porque la Tierra, el planeta Tierra, es una gota de arena en un océano. Eso es la Tierra comparado con el universo. No sabemos nada. Lo que sabemos de Dios y de su creación lo sabemos gracias a la Biblia, pero no sabemos nada. ¿Qué hay más allá de lo que ven nuestros ojos, de las estrellas, de las constelaciones, diríamos, de los mundos, de las galaxias? ¿Qué hay más allá? Pues la Biblia lo responde a los atenienses por palabra de Pablo. El Dios que hizo el mundo, el cosmos, traduce el griego original, el Dios que hizo el cosmos y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nota, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Os lo he dicho antes, no está aquí Dios, aunque la Biblia dice que cuando se reúnen dos o tres en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios quiere vivir en tu corazón y en tu vida, sobre todo. Si tú le abres tu vida, si tú le abres el corazón al Señor, si tú pones tu vida en armonía con Dios, la Biblia dice, hazte amigo de Dios y tendrás paz. Hazte amigo de Dios y por ello te vendrá el bien. Mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros tengamos una experiencia personal con Dios. La podemos encontrar a través de las páginas de la Biblia, a través de la vida de Jesucristo, que hemos estudiado en la escuela sabática esta mañana. Podemos encontrar ese Dios que es un Dios de amor, que es un Padre nuestro que estás en los cielos. Y cada uno de nosotros tenemos que tener una experiencia personal con ese Dios. No vale que nos lo hayan dicho nuestros padres o que vengamos a la iglesia cada sábado. Tenemos que tener una experiencia personal con Dios. Y a ese Dios lo encontramos en su palabra, como les estaba intentando decir Pablo a los atenienses allá en Grecia. Dice, ni es honrado, versículo 25, por mano de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da a todos vida y aliento y respiración y todas las cosas. no hemos nacido por la voluntad de nuestros padres solamente. Es verdad que Dios utiliza, como he dicho antes, la vida humana que Él creó para que la raza se, diríamos, continúe, pero tenemos un origen en Dios. Eso es tan grande, mis queridos hermanos y amigos, que no lo podemos comprender. Esto no se puede racionalizar, no se puede. Se escapa nuestra comprensión, se escapa nuestro conocimiento. Va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el cosmos, siendo Señor del cielo y de la tierra, repito, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, versículo 25, como si necesitase de algo. Dios no necesita nada de nada, como a lo largo de la historia las religiones nos han hecho creer. Dios no necesita nada. Y dice el texto más adelante, dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Repito, pensad, ¿por qué he nacido yo? ¿Por qué has nacido tú? ¿Por qué? Aquí lo dice el apóstol. Él es quien da a todos vida y respiración y todas las cosas, Dios. Y añade a continuación, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Se puede comprobar. Si se coge en un laboratorio la sangre de cualquier animal, los químicos del laboratorio dicen, esto es una sangre, la sangre de un pez. O esa otra sangre es de un caballo. O esta es de un mosquito. O aquella sangre es de una culebra. Los científicos cogen sangre humana y te dicen, esto es un sangre humana. No sabemos si es blanco, negro, amarillo, rojo. No sabemos. Es sangre humana. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sigo leyendo. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y nota, lo he leído antes. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabéis, mis hermanos? Dios puso en marcha la historia. La historia del planeta Tierra la puso en marcha. Pero dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de los tiempos. Esta historia tiene un principio, tiene un final, controlado por Dios. El mundo no va a durar para siempre, no. Además, lamentablemente, los hombres estamos arruinando el planeta. Pues si tuviésemos alguna duda. Estamos arruinando, diríamos, de momento hay 7.000 millones de seres en el planeta y el planeta ya no los aguanta. Estamos contaminando las aguas de los mares, los de los ríos. Estamos arruinando el hábitat humano. Dios ha puesto en marcha la historia del mundo y también la tiene la Biblia, lo dice. Y esa historia termina con la segunda venida de Cristo. Ha puesto el orden de los tiempos y los límites a los tiempos. Y el Señor en su palabra indica que este mundo tiene un límite que lo ha marcado Él en la historia del universo. Y ese límite, ¿sabéis?, tiene lugar con la segunda venida de Cristo a la tierra, como Él anunció siglos atrás, allá para el siglo primero de nuestra era. Y sigo leyendo, terminando ya. Para que busquen a Dios, ese es el mensaje que yo quiero dejaros en esta mañana, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de tu vida, no está lejos. Dios está muy cerca de tu vida. No está lejos Dios, está muy próximo, más de lo que tú crees, más de lo que yo creo. Porque en Él vivimos, dice el apóstol, y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Está dirigiéndose a los atenienses, a los cultos, a los inteligentes de su tiempo, a los filósofos, como también algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. No venimos del mono, según el apóstol, no venimos, que no, que es un error, que es un sofisma, que es mentira. Fijaros lo que os digo, eso de la evolución es mentira. Nos están haciendo creer cosas que no son verdad. Desde el punto de vista biológico, no cuadra. Y desde el punto de vista moral y espiritual menos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque linaje suyo somos. Somos linajes de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es Dios, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y añade, para ya concluir lo que estamos indicando, siendo pues el linaje de Dios, notad ahora al apóstol Pablo otra vez en Atenas, volviendo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, que no. Eso de las imágenes, si nos han dicho, está Dios, mira este. Que no, Dios no está en templos, ni está en figuras, ni en esculturas. Cuando yo veo al Cristo crucificado, yo recuerdo, estudié de niño en un colegio salesiano de niños, lo he dicho en alguna ocasión, y todos los días saliendo de la iglesia de misa, porque llevamos todos los días a misa, había un Cristo crucificado, me impresionaba aquel Cristo. Con la cara, diríamos, muerta, las coronas de espinas, los clavos sobre la cruz. Aquel Cristo a mí me perseguía. Pero aquel no era Cristo, era una figura construida por un buen artífice, por un buen artista, pero no era Cristo. Pero la imagen sí me impresionaba. Y entonces la llevé conmigo durante muchos años hasta que conocí al Cristo real, al Cristo auténtico que aparece en la palabra de Dios y en los evangelios. Linaje suyo somos. No penséis, por tanto, repito, pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o escultura de arte y de imaginación de hombres. Que no, dice el apóstol a los atenienses. Y ahora, con esto quiero concluir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque hay mucha ignorancia religiosa todavía hasta el día de hoy, mucha ignorancia, mis queridos hermanos y amigos, hay una gran ignorancia, hay que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para eliminar todos los problemas, ideas que tenemos preconcebidas o que nos han enseñado, como a mí me enseñaron. Cuando yo descubrí el libro, con mayúscula, el libro por excelencia, se me cayeron la venda de los ojos. Se me cayó la venda. Dice el texto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, notad, y con este pensamiento quiero dejaros, estamos en el tiempo. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando a fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Volvemos, termino el capítulo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya. No me cuentes, porque los griegos no creían en la resurrección, creían en que el alma era inmortal, y no viene después en el cristianismo, ese invento del alma inmortal nos viene de la filosofía griega, iba al cielo o al infierno o al purgatorio, eso es lo que nos enseñó la filosofía griega. Y ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, dice el versículo 34, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, uno que había estado escuchándole en el Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y aquí termina el capítulo 17, pero yo os dejo y termino ya. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandan a todos los hombres en todo lugar. Este es el mensaje de la Biblia, mis queridos hermanos, el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista, el precursor de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el texto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje de la Biblia es, invita al arrepentimiento. ¿Sabéis lo que es el arrepentimiento? ¿Sabéis lo que es? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, tristeza y un deseo de dejarlo. Eso es el arrepentimiento, de dejarlo. Sentir tristeza por haber hecho lo malo. Y todos nosotros hemos hecho lo malo y debemos sentirnos tristes por eso. Y un deseo de cambiar de actitud, de cambiar de vida, de pensamiento, de costumbres, de prácticas, de amistades, de diversiones. Hay que cambiar. Deseo de abandonarlo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No lo olvidemos. Que un día, como dice el apóstol en otro lugar, debemos pasar todos ante el tribunal de Cristo. No lo olvidemos. Que un día tendremos que dar cuenta de nuestra vida. No lo olvidemos. Por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Mira, si tú eres un pecador, y eres un pecador yo también, pero tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Le has entregado tu corazón, te has entregado en sus manos y le has dicho, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, una persona miserable, que no merezco tu amor ni tu perdón. Si tú has tenido esa experiencia y ese encuentro con Cristo, no te preocupes. Él, su sangre, como dirá el apóstol, su sangre te limpia de todo pecado. Y esta es la gran esperanza que tenemos los creyentes, que somos pecadores todos, no hay justo ni a uno, dice la Biblia, pero Cristo murió por cada uno de nosotros, pero tienes que aceptarle como tu Salvador personal, tienes que rendirte en sus manos, no lo dejes para más tarde, hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia, ahora es el día de salvación, hoy y ahora, no lo dejes para más tarde, entrega tu vida en las manos de Cristo, ríndete a Él. Que pueda tu vida, Señor, reflejar tu imagen, reflejar tu gloria. Que podamos de esta manera recibir un día la herencia eterna. ¿Sabéis lo que será recibir la herencia eterna? ¿Podéis imaginar lo que será la herencia eterna que Cristo nos ha prometido en su palabra y que es tan real y tan auténtica como nuestra propia vida y el universo en que estamos viviendo? La Biblia nos habla de esa herencia eterna. No podemos perder, porque como dice Ramón y Cajal, ¿sabéis? El filósofo español aragonés, dice, el hombre siente ansia irremediable de inmortalidad. Nadie se quiere morir, ¿estás de acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, que tenía 95 años cuando se murió, y aguantaba las gripes sentada en la silla, no se quería meter a la cama, porque la abuela decía, si me meto a la cama, no me levanto, porque nadie se quiere morir, nadie. La muerte es un enemigo del hombre, lo dice la Escritura. Por eso tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, entregarte en sus manos, permitir que viva en tu vida, que dirija tu asunto, tu vida, tus problemas, tus negocios, tus relaciones, tu vida en general, que sea Cristo, que digas con el apóstol Pablo, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Que esa sea tu experiencia y sea la mía, es mi deseo y oración. Amén. El Señor tiene un mérito. Querido Señor, que estás en los cielos, nos ponemos delante de ti en esta mañana. Tú que conoces nuestra vida, tú que conoces de nuestras luchas, de nuestras inquietudes, de nuestras dudas, de nuestras zozobras. Tú que sabes, Señor, lo que hay en lo más recóndito de nuestro ser. En primer lugar, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de todos y de cada uno de nosotros, que como hemos cantado podamos vivir cerca de nuestro Redentor. Él es la solución a nuestra vida. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna, porque queremos vivir contigo, Señor. Queremos vivir contigo durante toda una eternidad en un mundo sin fin, en un mundo que se mide con la medida tuya, en un mundo perfecto. Señor, estamos tristes y hartos de los problemas que tenemos que enfrentar cada día. Llévanos a ese mundo, Señor. Llévanos a una tierra nueva y a un cielo nuevo, como dice tu palabra. Y que de esta manera, Padre, podamos gozarnos para siempre contigo durante toda una eternidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.